Quiero saludar, como habitualmente lo hacemos, felizmente los días martes, a Pedro Peretti en la columna de este programa. Un placer tenerlo. Pedro, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Mario? Buen día. Gracias por llamarme. Salud y cosecha para todos y todas.
Bueno, hoy, bueno, es un día clave en el Congreso de la Nación, de eso estaba hablando. ¿Cuál es la mirada, vos que tenés el conocimiento profundo de los productores, sobre todo lo que llamamos el campo, esa masa informe, pero que tiene atrás gente poderosa? ¿Cuál es la mirada respecto del debate de los impuestos, de este aporte de las grandes fortunas?
Mira, Mario, por primera vez en mucho tiempo, el aporte, aunque sea en forma indirecta, va a agravar los grandes latifundios que hay en la República Argentina, que no pagan bienes personales. Mirá, el 0,06% de la población de la provincia de Santa Fe es dueña del 60% de la tierra, 1.200 personas.
Es una cifra tremenda, 0,6% dueño del 60% de la tierra.
Sí, señor. Esos van a pagar gravamen de impuesto a la riqueza. El resto de los productores no va a pagar. Ni siquiera Pellegrina, el presidente de la sociedad rural, va a pagar impuesto a la riqueza. Sí lo va a pagar Jorge Brito, que tiene 70.000 hectáreas, y Eduardo Einstein, que tiene 400.000. Entonces es muy importante para hacer una Argentina menos desigual que este impuesto avance legislativamente y se pueda cobrar. Porque los números son impactantes de la concentración económica y la desigualdad en la Argentina. Solamente 400 personas, entre los que están estos grandes terratenientes, son dueños del 10% de la riqueza de todos los argentinos. Y tenemos un 40% de pobres. Mirá si no es necesario hacer un esfuerzo por la igualdad. ¿Quién lo va a hacer ese esfuerzo? ¿Quién va a poner ese dinero, Mario, si no son ellos? Que a su vez hay que ver el contexto.
Sí.
Que venimos teniendo nosotros, porque esos 8.600 personas que van a pagar impuestos a las grandes fortunas son los grandes ganadores de la pandemia macrista, que hizo un verdadero desastre en este país.
¿Eh? Ahora,
y
Pedro,
que mandó 10 puntos a la pobreza.
Te interrumpo porque es un dato muy interesante que a veces uno no lo tiene en perspectiva, que es este cruce. Vos acabás de nombrar gente que está vinculada con la actividad financiera y bancaria, pero que también son grandes terratenientes. Y uno, el hombre de ciudadano de a pie, no asocia esas cuestiones, ¿no? Cree que hay una cosa más bucólica, más de esfuerzo, más de trabajo en la tierra, cuando en realidad es contrariamente a esa mirada lo que sucede, ¿no? Gente muy poderosa que además tiene una gran capacidad de renta, que yo calculo que en menos de un mes, en 15 días, lo que tienen que poner por el aporte de grandes fortunas lo recuperan, ¿no?
Pero obviamente, porque acá la invisibilización del latifundio es uno de los grandes triunfos culturales de la oligarquía terrateniente argentina, Mario. Acá no se visibiliza quién es el dueño de la tierra. Los números de concentración son impactantes. Y además, no pagan bienes personales, el latifundio no paga ningún impuesto en la Argentina. Hoy, indirectamente, porque no es un impuesto directo al latifundio, sino que es un impuesto a las grandes fortunas, indirectamente van a pagar ese impuesto, que va a ser de muchísima utilidad, porque además tiene un fin predeterminado. Es para financiar pymes, es para urbanizar barrios populares, es para mejorar la calidad de vida de ese 40% más pobre que tiene la Argentina y que se incrementó notablemente esa pobreza durante el gobierno de Macri. Y para que haya millonarios, para que haya megamillonarios, Mario, necesita que haya mucha pobreza.
Claro.
Donde hay poca pobreza, no hay megamillonarios.
Sí, una constante, diríamos, mundial, pero aquí te salen con que esto sucede únicamente en el país respecto de este aporte, que recordemos es por única vez, cuando en el mundo hay muchos países que ya tienen establecido un mecanismo de retención impositiva a esas grandes fortunas, ¿no?
Bueno, la derecha argentina, aparte de ser estar primarizada, es muy ignorante ideológicamente, es muy ignorante, y entonces hace que trata de que la gente piense que estos debates son exclusivamente de la Argentina cuando no lo son. El mundo entero está debatiendo esta cuestión, porque alguien tiene que hacerse costo, alguien tiene que hacerse cargo del costo que genera la pandemia. ¿Y quién quiere que se haga cargo del costo? ¿Quién quiere que ponga el dinero? ¿Quién quiere que paguen los impuestos? Los que son desheredados de toda fortuna, los que no tienen nada, los que no tienen una casa. Digo, bueno, hay que tener un poco de consideración, ¿no es cierto? Y me parece que en ese sentido este impuesto es justo, es considerado, grava a muy poquísimas personas y no hay que dejarse confundir con el barullo que están haciendo los medios de comunicación.
Sí, sin duda. Y además porque hay una realidad mundial que no sé en qué momento, pero siempre está en riesgo de estallido, aunque más no sea pequeños focos, sobre las desigualdades, sobre la cuestión del hambre, el acceso a la comida, que no tampoco lo vemos con tanta crudeza aquí, pero por evolución o por revolución, como diría algún pensador, en algún momento va a tener que tener un tipo de respuesta más orgánica a esto, más que de tanto en tanto aparezca una idea como esta del aporte a las grandes fortunas, ¿no?
Y por supuesto, y van a tener que tener otra mirada a los países centrales. No puede ser que el FMI juegue el papel que juega. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, son instrumentos financieros de la corporación internacional que tendrán que tirar una mirada mucho más condescendiente con los países endeudados como el nuestro. No se puede seguir con esto de seguir apretando y succionando recursos y dinero de los sectores populares hacia los grupos financieros y después encima el excedente que hacen en nuestro país lo fugan. Y cuando le querés cobrar impuestos, se parapetan detrás de que es un ataque a la inversión. Digo, esto es un dislate muy grande y que me parece que este gobierno, por suerte, nuestro gobierno, está tratando de ponerle un límite a todo ese discurso hegemónico que lo único que tiende es a no querer pagar más impuestos.
Pedro, nombraste al pasar al fondo y también a Pellegrini, al presidente de la Rural. Hay un encuentro, hubo un encuentro virtual del FMI a la Sociedad Rural, ¿o va a haber?
Hubo un encuentro y es llamativo, Mario, que el FMI vaya a ver a la sociedad rural. ¿Por qué va a ver a la sociedad rural? ¿Cuál es el motivo que un organismo financiero internacional como el Fondo Monetario va a ver a la sociedad rural argentina? Yo creo que hay que sacar algunas conclusiones. Y de lo que le pidió Pellegrina le pidió al Fondo que la Argentina necesitaba un Estado más eficiente, que el Fondo apriete al Estado argentino para que sea más eficiente. ¿Y qué significa ser más eficiente en la palabra de Pellegrina? Pagar menos impuestos. Le pidió la reducción de los impuestos, le pidió la reducción de las retenciones. De hecho, le pidió que sacara el impuesto a las grandes fortunas. Y eso es absolutamente inconveniente, falaz, y además no tiene ningún viso de realidad. Porque fíjate vos lo siguiente, un Estado más nuestro Estado ha sido extraordinariamente eficiente durante la pandemia y que por ahí no lo valoramos. Y Guillermo Boretti, el vicepresidente de la UIA, le contestó indirectamente en un reportaje que le hizo Página 12 a Guillermo, le contestó indirectamente a Pellegrini, le dijo que él nunca antes había visto un Estado más preocupado en salvar empresas a través de los ATP. Miles de empresas se han salvado por la eficiente intervención del Estado para que producto de la pandemia no sigan destruyéndose empresas como fueron en la época de Macri. Este Estado ha sido tremendamente eficiente, porque no colapsó el sistema de salud, multiplicó por 3 las camas de terapia intensiva. No hubo un solo rincón del país que no tuviera su respirador. El presidente fue a La Quiaca y contó el caso del hospital de La Quiaca, que por primera vez en su historia tenía un respirador que se lo habíamos dado ahora. Todos los argentinos en plena pandemia. Llegó a 9 millones de personas, de las cuales casi 5 estaban de forma invisibilizada por la FIP con el IFE.
Sí.
El Ministerio de Ciencia y Técnica, en el medio de la pandemia, no solo rehabilitó el Mabrán, no solo generó test de control, sino que además puso satélites en órbita, siendo un verdadero ejemplo. Hicimos 12 hospitales. Fíjate la eficiencia de este Estado. Entonces hay que ser muy justo a la hora de evaluar las cosas, porque hay que poner todas las cosas arriba de la balanza. No se puede poner solamente el bolsillo de Pellegrina en la balanza, mientras el resto de los argentinos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sin respiradores? No vamos a quedar sin hospitales, y él encima pidiendo pagar menos impuestos. Y si se paga menos impuestos, ¿con qué vamos a hacer los hospitales? ¿Con qué vamos a pagar los respiradores?
Bueno, ese fenómeno de la falta de solidaridad absoluta y también esto que dijiste antes de el desconocimiento y la gran ignorancia que hay sobre cómo se mueve y se organiza el Estado, ya tenemos la prueba más cercana en estos 4 años que han pasado, donde uno de los de los pares de Pellegrina llegó a ser ministro de Agricultura, ¿no?, de ese gobierno. Ahora, Pedro, al fondo le tendría que preguntar a Pellegrina y todos nosotros qué sabe de la plata que le prestó al gobierno y que hoy tiene que afrontar la Argentina para devolverla, ¿no? ¿Dónde está ese dinero?
Por eso muy oportuna, preguntando esos interrogantes, muy oportuna la carta de los senadores.
Sin duda.
Que claro, realmente la pone en el ángulo y ayuda al gobierno argentino a sentarse con mayor fortaleza frente al Fondo Monetario para negociar. Me parece que es una carta muy, muy esclarecedora, que pregunta las cosas que queremos saber, más, mejor dicho, que todos sabemos que nos endeudamos para fugar capitales. Entonces, me parece que en ese sentido creo que se viene un momento muy interesante en la política económica argentina, porque lo que noto es que va a haber una negociación con el fondo que realmente defienda los intereses del conjunto de los argentinos y que evite y que va a evitar un brutal ajuste sobre la jubilación y sobre los sectores asalariados. Me parece que esa carta de los senadores prefigura claramente hacia dónde va esa negociación.
Sin duda. Bueno, querido amigo, como siempre, muchas gracias por estar este martes otra vez con la Radio Pública y con nosotros en esta hora bien temprana.
Bueno, Mario, muchas gracias. Y déjame mandar un saludito a dos grandes militantes. Hoy que es el Día del Militante, hace 48 años que regresaba el general Perón a la República Argentina y se conmemora el Día del Militante. Un saludo a Rafael Mario Núñez de Casilda, que nos escucha todos los días, y a Guillermo Buffarini, un gran jugador de básquet, ex selección nacional y director de coro hoy, es un verdadero orgullo de todos los santafesinos. Así que le mando un saludo a esos dos grandes militantes de la cultura nacional y popular, y un gran abrazo para todos, y salud y cosecha para vos y para todos tus oyentes.
Gracias, Pedro, querido, muy amable. Pedro Peretti, referente de la organización Arraigo, además productor agropecuario y ex director de la Federación Agraria, con su columna de cada martes aquí en